Un saludo desde las ondas de Radio Colores en el 107.7 de la FM. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y que nos puedes escuchar también a través de internet en radiocolores.es. Estamos celebrando una jornada de radio por la utopía. Como todos los cursos, al finalizar, desde Radio Colores, que somos muy de colores y utópicos, celebramos esta jornada. En esta ocasión hemos querido hacerla coincidir con el 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y de eso estamos hablando a lo largo de todo este día. Y también, bueno, porque nos puedes estar escuchando el 20 de agosto o el 20 de diciembre, ya sabes que a través de nuestros podcast y en la redifusión que hacemos nos puedes escuchar en cualquier momento. Si hablamos de población refugiada, y en la cual también España tenemos bastante que ver, es hablar del pueblo saharaui. Está aquí en el estudio de Radio Colores Jesús Merino. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Jesús Merino es quizá en Palencia quien más conozca este tema, porque ha hecho 40 viajes al Sáhara, ¿no?
40 viajes he viajado, sí. Me he solidarizado con ellos, pues llevándoles ayuda, llevándoles proyectos y lógicamente visitando a la familia de referencia española.
Eres, no sé ahora qué cargo tendrás, pero eres el referente uno de los fundadores de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia desde hace 25 años, ¿no?
Después de 25 años me siguen soportando como presidente.
Ah, bueno, será porque has hecho una gran labor. También tenemos que decir que Jesús Merino, muchas personas en Palencia le conocerán porque es maestro. Y ha sido maestro y director del Colegio Público Tello Tellez, ¿no?
Pues sí, ahí estuve veintitantos años llevando la dirección del colegio, que fue un honor y desde luego me acuerdo de ello con gratitud.
Sí, a mí me consta además que era un director entregado. Igual estaba con el trapo para limpiar el polvo de las cortinas, que amenazaba al electricista a ponerse a picar el suelo para que le metiera una toma de corriente, que dirigía el colegio para alcanzar un grado de excelencia en el Tello Tellez, ¿no es así?
Una implicación importante la que hicimos aquellos años con toda la ilusión y desde luego sabiendo que la educación es transformadora y que debe ir sobre todo a aquellos que tienen más dificultades.
Bueno, pues si te parece, Jesús, bueno, también tenemos aquí en el estudio, dice que me hace así con el dedo, que no, solo la voy a saludar porque está, todas las personas que entran aquí al estudio como acompañantes, la saludamos. Asun Martínez, compañera de vida de Jesús, que también está de esos 25 años ahí contigo.
53 años,
bueno,
nada menos.
53 años contigo, pero con lo del Sahara este tiempo, ¿no? Madre de acogida, ¿no?
Sí.
Mira, acerca, te voy a subir, ¿ves? Te voy a subir el micro. Nada, pero di buenos días a la audiencia de Radio Colores.
Buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias, Asun, por tomar la palabra. Bueno, Jesús, si te parece, creo que podíamos, aquí en Radio Colores lo hemos hablado más veces, pero creo que sería interesante recordar la historia del Sáhara. ¿Cómo empieza, cómo es colonia española y España se desentiende de la colonia y qué pasa para que hace ya 50 años una población esté viviendo como refugiada?
Desde finales del siglo XIX, 1800 y pico, un territorio africano del Sáhara corresponde a España en los acuerdos internacionales. Eso dura hasta el año 1974, que ya los saharauis quieren ser independientes. España les promete un referéndum y lógicamente al final los traiciona porque España no cumple y se lo vende, se lo da, se lo regala a Marruecos. Presión americana, presión del propio Marruecos, España cede porque está muriendo Franco en esos días, total que el Sahara queda compuesto y sin independencia. Ellos son ocupados por los marroquíes y se marchan, huyen, son bombardeados a Argelia. Desde allí ya podemos contar la realidad del pueblo saharaui.
Un pueblo refugiado en campamentos desde hace 50 años. ¿Cuál es la población que tiene actualmente?
En los campamentos saharauis, cuyos nombres mantienen el antiguo Sahara, Esmara, Ayun, Dakhla, lógicamente hay unos 200.000 saharauis. La mayor parte viven en Argelia y algunos con sus rebaños viven en territorios que podíamos decir del antiguo Sáhara o de Mauritania.
¿Puedes contarnos, tú que has hecho 40 viajes a los campamentos, cómo es un campamento? Bueno, en muchas imágenes lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo es un campamento? ¿Cómo es la vida de un campamento?
Los campamentos son como ciudades asentadas en el desierto, en la zona de Tinduf, Argelia, y lógicamente tienen unos 30-40.000 habitantes cada uno, son seis, y lógicamente viven de la caridad internacional. Aquellos mismos que lograron que no tuvieran la independencia, esos mismos, entre ellos España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, les suministramos alimentos para que no se mueran de hambre. Lógicamente es una vida tremendamente dura, no tienen nada, es un ejemplo cuando vas a los campamentos que aún no teniendo nada, lo ponen a lo poco que tienen a tu disposición.
Claro, tiene que ser muy difícil, cualquier persona en otras ciudades construimos un proyecto de vida, de movilidad a los sitios, de recursos, de autonomía para trabajar, pero aquí tiene que ser difícil, pues porque viven de la caridad, ¿no? Y vivir de la caridad a veces hace difícil eso, ¿no? Esa autonomía.
Ellos viven de la caridad, del transporte de alimentos, lógicamente de Naciones Unidas, y viven de lo que les llega a sus puertos y FAO, UNICEF, AECID española les suministran los alimentos. Gracias a ellos y a asociaciones que estamos en España que mandamos ayuda, no se mueren de hambre.
Jesús, dentro de esto, la aportación que hace España, ¿en qué consiste? ¿Envío de alimentos? ¿Algún otro tipo de política en cuanto a educación o sanidad?
España a nivel internacional políticamente reconoce a Marruecos como ocupante del antiguo Sáhara, pero eso no quita que en solidaridad mande alimentos para los saharauis. Es una función contradictoria. Por una parte te niego políticamente, por otra te alimento. La verdad es que es esquizofrénico. En el Sáhara habría que sobre todo resaltar a los jóvenes que actualmente están en lucha contra Marruecos, quieren la independencia, Marruecos no la concede y lógicamente ellos quieren forzar la situación. Esto hace que fusiles entregados por Argelia, la materia prima, la carne, la ponen los saharauis. Argelia chincha a Marruecos, con eso le hace gastar miles de millones y la carne, los soldados saharauis son los que hacen esa labor fea. Esto va por muy mal camino. Los saharauis últimamente sueñan casi todos con venir a España, con tener un proyecto de vida, porque en los campamentos desde luego no pueden permanecer, no pueden vivir, no se desarrollan, tienen una hambruna tremenda. La verdad es que son unas condiciones de vida inhumanas. Veremos si algún día conseguimos la independencia.
Claro, porque hay generaciones enteras que han nacido allí y que serán abuelos ya, ¿no?
Pues incluso desde el año 1975-76 hasta ahora ya han pasado 50 años y desde luego nada presagia que haya independencia, que haya libertad, que vuelvan a su tierra. Todo es cuando vayamos a nuestra tierra, pero el tiempo pasa, las generaciones pasan, muchos miles ya han muerto soñando la libertad, pero la libertad no llega.
Supongo que el papel de las mujeres es crucial y fundamental para mantener el espíritu, el ánimo y la vida.
Antes hablábamos de los jóvenes y decíamos que están en lucha contra Marruecos, pero no se puede hablar de los campamentos saharauis, de los saharauis como refugiados, sino hablamos de la resistencia de sus mujeres. Las mujeres son las que lógicamente tienen a los campamentos, tanto en el corazón como en el conocimiento. Son las que tienen los hijos, son las que atienden la pervivencia de la familia. El hombre marcha a la guerra, la mujer queda en los campamentos argelinos defendiendo la vida de sus hijos y lógicamente repartiendo lo poco que hay. Hacen milagros con lo poco que hay.
Son para rendirlas homenaje, ¿no? Porque son las que se ocupan de la sanidad, la educación, los cuidados.
La mujer argelina saharaui argelina, lógicamente es una mujer muy brava, muy valiente, lógicamente se dedican a sus familias y tienen una media de 8 hijos. Lógicamente esto es importante porque se necesita hijos para la guerra y se necesita que alguien el día de mañana se haga cargo de los padres y les tenga en perspectiva. Las hijas viven al lado de sus madres y cuando alguien se casa con una chica que vive junto a su madre. Tienen obligación de vivir al lado de la madre y dedicarla tiempo y ayuda, como ella dedicó en los tiempos jóvenes, los tiempos que eran niños.
Eso es una forma, una política de supervivencia, ¿no?
Es una forma de supervivencia donde la mujer, las hijas, las madres son sacrificadas, son las que tienen que mantener la familia. Un hombre se puede casar con cualquiera, incluso una española, por ejemplo, cuando viene a España, pero las saharauis es difícil que no busquen un atractivo de un saharaui para que la costumbre, la supervivencia, la tradición siga con ellas.
Y la resistencia del pueblo saharaui, por lo que me cuentas.
Lógicamente llevan 50 años y no ceden, no le dejan a Marruecos en paz, son pocos pero muy perseverantes y lógicamente ya hemos dicho antes que les arma Argelia, les armamos algunos otros países, sobre todo del bloque soviético, y por el contrario se enfrentan con Marruecos, que es apoyado por el grupo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Es David contra Goliat, pero en este caso no se rinden y a Marruecos les ofrece distintas cosas, la independencia, una autonomía. Ellos no quieren, quieren la libertad y algún día se conseguirá como se consiguió en otros países de Asia o de África.
Tú eres maestro, por supuesto, y por supuesto habrás visitado en todos estos viajes las escuelas de los campamentos saharauis. ¿Cómo son? ¿Qué recursos tienen?
Visitar el Sahara, si no se visita las escuelas, no se sabe de la organización. En un África donde el 50-60% de la población es analfabeta, hay que decir que en los campamentos saharauis el 100% de los niños están escolarizados. No se puede entender los campamentos sin que haya escuelas. Cada ciudad tiene 15 o 20 escuelas y allí están desde los 3 años hasta los 12-14 años.
¿Y de qué recursos dispone una escuela de un campamento saharaui? ¿De quién depende? Porque me imagino que todos los recursos que tengan son llevados desde los países que hacen esa caridad,
como tú decías. Las asociaciones españolas contribuimos en dotar estas escuelas con juegos, con material, con libros, con cuadernos. cuaderno que son 7 veces utilizados por los saharauis como pervivencia y como forma de economizar.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, que lo acabas de mencionar, de las asociaciones saharauis. Aquí tú eres el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Sí, en España hay unas 200 y pico asociaciones que hacemos con ellas llevar proyectos de alimentación, de comida, de equipamiento, por ejemplo, camillas para las mujeres parturientas o los niños recién nacidos. Les construimos escuelas, les construimos dispensarios, es decir, hacemos infraestructura social para poder vivir mejor. Eso hace que ellos puedan seguir aguantando, resistiendo, luchando por su independencia.
Vamos a hablar en concreto de la que presides tú, de la de aquí de Palencia. En estos 25 años,
desde Palencia,
¿qué habéis hecho? ¿Qué hacéis?
En la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui hace proyectos con la Diputación y con el Ayuntamiento y con otros ayuntamientos de la provincia para mandar recursos económicos y alimenticios al Sáhara para que puedan comer, porque después de lo que fue la pandemia del COVID les llega menos comida. Se cerraron los puertos, se cerraron las ayudas y esto ha hecho que hayan pasado unos años muy difíciles. También mandamos equipamiento a través de los transportes saharauis y mandamos recursos. Por ejemplo, en este último viaje hemos mandado una dotación de bicicletas para los niños que hemos tenido en España durante años como vacaciones en paz, que han tenido sus familias de acogida en España, y les mandamos un juguete, su bicicleta, para que se diviertan y jueguen en los campamentos. También, sobre todo, les mandamos alimentos.
Claro, en el COVID tuvo que ser muy difícil para los campamentos saharauis como para todos los
el
campamentos.
El COVID,
¿no?
Como fue en España difícil, fíjate, en campamentos saharauis donde dependen de la ayuda internacional. Se cerraron los puertos, no llegaba ayuda, no llegaban recursos y lógicamente fue una etapa de 2 años donde los niños no vinieron en verano y las pasaron canutas, muy mal. La verdad es que sobrevivieron porque las asociaciones de España mandábamos algo de ayuda y recursos, pero lógicamente no conseguíamos equilibrar las necesidades con la demanda que hacían de alimentos y de otras cosas.
Una de las cosas más conocidas que hacéis las asociaciones del pueblo saharaui son los campamentos en paz, las vacaciones en paz.
Sí, son niños de 8 o 10 años que les traemos a pasar los veranos con una familia española y lógicamente esto hace que estén en pueblos de la provincia y que sean nuestros embajadores y los embajadores saharauis. Son niños muy cariñosos, niños muy juguetones y lógicamente aprenden el idioma, evitan estar en el verano en 50 grados de temperaturas y llevan recursos económicos y llevan nuestro amor y nuestra ayuda solidaria.
Los niños que vienen aquí, de acogida, ¿esto cómo se organiza? ¿Cómo lo organizáis las asociaciones?
Las asociaciones, hasta el mes aproximadamente de abril, mandamos a los campamentos una demanda de los 20, 30 niños, 4, los que sea, que cada asociación puede tener, en función de las familias y los recursos que su propia provincia genere. Para esto hay que decir que tanto el ayuntamiento, la diputación, los ayuntamientos de la provincia nos generan ayudas que repartimos en ayudas de alimentación y en ayudas que nos permitan pagar los viajes de estos niños, que valen unos dineros y que sin esta ayuda de las instituciones sería imposible. Con ello los niños pasan 2 meses, julio y agosto. Este año viene el 3 de julio y marchan el 3 de septiembre. Permanecen aquí 2 meses y esto nos permite ayudarles, llevarles al médico, lógicamente tener lazos fraternales con las familias que les acogen es una familia.
La familia que les acoge es una familia de acogida que se convierte en su madre, padre, hermano el tiempo que están aquí en esa estancia, ¿no?
Efectivamente.
Y corre a cargo de todos los gastos que supone la estancia de las vacaciones.
Sí,
aquí.
Lo que es el viaje lo paga la asociación con recursos de las instituciones, pero lo que es el vestir, el alimentar, etcétera, lo hacen las familias españolas que viven en la capital o en los pueblos, en función de que nos ayude el ayuntamiento, nos ayude la diputación.
Los niños que vienen desde el Sáhara, los criterios para venir, ¿eso quién lo decide?
En principio los saharauis deciden que este año vienen los nacidos en el 2013, 2014, 2015. Entonces, con ello salen unos 3.000-4.000 niños. Hemos llegado a traer en España hasta 11.000, pero estos últimos años nos cuesta un poquito más encontrar familias y, lógicamente, estamos necesitando recursos y ayudas humanitarias.
Estamos diciendo niños, pero nos referimos a niños y niñas, porque vienen
niños
en la misma,
sí,
vienen en
supuesto,
la misma proporción.
Tienen los mismos derechos las niñas que los niños.
Sí.
Allí no hay dificultad en ese sentido de integración y, lógicamente, aquí mucho menos. Traemos niños o niñas en función de las necesidades de las familias o de la composición familiar. A veces nos piden niños o niñas para tener un amiguito, una amiguita, un hermano que esté con el niño o la niña de la familia.
¿Los niños que vienen repiten veranos o no repiten?
Sí, sí, repiten de 3 a 5 años en función de que se hayan portado bien, de que la familia los vuelva a pedir y que todo haya ido bien. Lo normal es que repitan 5 años.
Vosotros, Jesús y Asun, sois padres, ¿no? De una.
Hemos sido padres de acogida, trajimos a una niña 6 años o 7 de vacaciones en paz y luego se quedó con nosotros estudiando. Hoy es maestra, está en Palma de Mallorca y lógicamente se ha casado con un saharaui, vive allí.
Venda, que ha pasado por Radio Colores en varias ocasiones.
Venda ha sido de Radio de Colores, ha sido de la Universidad Popular y ha sido la profesora de árabe que tenía la Universidad Popular.
Sí, efectivamente.
Ella está orgullosa de ello y nosotros también.
Dio clases aquí de árabe en la Universidad Popular.
Sí, sí.
El tiempo que están de estancia también, el tema de la sanidad, las familias que son de acogida, si un niño o una niña tiene un problema, se hacen cargo.
Los niños que vienen en vacaciones en paz están amparados por la ley española y, lógicamente, la seguridad social que tenga la familia es la que tiene el niño saharaui. Por eso les llevamos a una revisión médica con el médico del pueblo o del dispensario médico y allí detectamos si tienen alguna caries o algún problemilla o hay que ponerle gafas. Lo normal es que son niños sanos, pero algún pequeño problema como las caries o puede ser las gafas, a veces lo hacemos. Tenemos ayudas de algunas instituciones que nos hacen donaciones gratuitas y nos miran a los niños. Así que constatar este hecho y darle las gracias.
¿Cómo es la impresión cuando vienen aquí? ¿De qué se sorprenden?
Fíjate,
cuando vienen por primera vez los niños,
niños
y las niñas.
Que vienen con un depósito de agua al pie de la jaima de 1.000 litros y de pronto abren algo y da agua, da calor, da el ascensor, tenemos cristales que allí no tienen, es un mundo. La verdad es que ya comienzan a estar un poquito más entrenados porque los últimos años también han avanzado los campamentos, pero es un mundo, lógicamente, verles querer atravesar una puerta o una cosa porque no saben lo que es un cristal, o no saben lo que es el ascensor, o no saben lo que es un grifo. Lógicamente eso de dar a un aparato y que se te ilumine la casa es algo espectacular.
Y supongo que ellos vienen en verano, irán a la piscina mucho, el agua tiene que ser de lo más anhelado,
la
¿no?
La piscina y el agua son dos mundos y lógicamente las mejores vacaciones es hacer un viaje con ellos a Santander o a la playa, enseñarles el mar. Es un mundo para ellos, abren los ojos como platos. Lógicamente esto es un recurso que ellos allí no tienen, y porque están a 300, 400 kilómetros del mar, en Argelia, en Tinduf, y el ir a Santander, el ir a comillas, el ver el mar, es un mundo. Y lógicamente la piscina, pues es un recurso de pasar el día en festividad, de pasar el día nadando, de aprender a nadar, es un mundo maravilloso para ellos.
De cuando vienen aquí niños y niñas y luego se hacen mayores, que ya no pueden venir a los campamentos, ¿qué trascendencia o qué huella les deja la experiencia de haber venido aquí?
Yo este año estoy trayendo niños cuyos padres estuvieron en vacaciones en paz hace 15, 20, 25 años. Lógicamente aquellos eran niños, pero ya hoy tienen 25 o 30 años, están casados, tienen hijos numerosos, como dije antes, 7, 8. Estos, como están todavía jóvenes, 4 o 5. Pero lógicamente es un mundo el saber que tuviste al padre o a la madre hace años y ahora, 25 años después, te viene el hijo con un mundo, con una sorpresa, con unas ganas de vivir, con algo maravilloso que es tener a veces familias de referencia que tuvieron hace 25 años a sus padres y ahora les tienen a ellos.
Y a las personas que estuvieron hace 25 años, ¿qué huella les ha dejado el haber estado
aquí? Esas personas cuando tienen 18 años suelen contactar con nosotros para pedirnos que les hagamos una invitación, que quieren venir a España, que quieren trabajar. Antes de esa edad, sobre todo las niñas, es difícil que vengan, pero los niños a partir de los 18 años tienen una ansia de venir a España, de trabajar, de tener recursos, de poder mandar ayuda a sus familias, lógicamente de que sus familias vivan mejor que ellos vivieron.
En el caso de vuestra hija o niña o de Venda,
sí,
tuvo la posibilidad de...
Niña, que ya es española, ya,
sí,
porque estuvo aquí más de 10 años con nosotros y eso es la permanencia que España utiliza y que ella, al haber sido estudiante universitaria aquí en España, consiguió rápidamente la nacionalidad. Ella y su marido son españoles.
Te iba a preguntar que, claro, Benda estudió aquí magisterio. ¿Qué porcentaje de niños y niñas que vienen después tienen la posibilidad de que haya familias que cubran esos gastos y les puedan proporcionar una carrera universitaria o unos estudios?
Digamos que entre el 5 y el 10% permanecen en España en un programa que se llama Madrasa, que consiste en que niños que ya están vacaciones en paz, que dominan el idioma, pueden y quieren estudiar, hacer sus estudios en España, en los institutos o en la universidad. Sí, es un 5-10% de estos niños, porque lógicamente son niños con dificultades, porque vienen del idioma árabe, de escribir de izquierda a derecha, nosotros lo hacemos de derecha a izquierda. Es una orientación espacial muy diferente de lo nuestro. Tienen que ser niños con ciertas capacidades intelectuales y con ganas de aprender, de hacer, de ser lógicamente válidos.
Claro, cuando viene un niño o una niña, no habla español, ¿no? A una familia.
No, no.
¿Cómo se entiende la familia?
Ellos vienen a partir de segundo de secundaria, que ya comienzan a estudiar español. Y vienen con unos rudimentos del idioma español, pero en 8, 15, 20 días aprenden lo esencial del idioma español. Y lógicamente, como hemos dicho antes, que vienen 4 o 5 años, aprenden con bastante soltura a hablar el español.
claro, la necesidad obliga, tienen que...
La necesidad obliga y, lógicamente, aquellas familias que les dan la oportunidad no solamente de 2 meses acogidos en verano, sino de poder estudiar a lo largo de todo el curso, lógicamente les hace un regalo maravilloso de transformar su vida, de ser capaces de ser válidos, de poder tener unos estudios, un desenvolvimiento que les va a ayudar a afincarse en España y a ser, lógicamente, ciudadanos españoles.
Las asociaciones de amigos saharauis, en concreto vuestra asociación, me imagino que a lo largo del año estáis haciendo actividades o proyectos, por lo menos para enviar allí.
Sí, hacemos proyectos. Últimamente hemos tenido proyectos de camellas, que consiste en que una dromedaria, camella lechera, dé leche para alimentar a mujeres y a niños lactantes. También hemos tenido proyectos de alimentación.
Perdona, explica eso del proyecto de camellas. ¿Es qué es? ¿Qué compráis, qué compran o que tengan?
Las mujeres es allí y que tienen tantos partos, hemos dicho que tienen 7-8 niños, lógicamente tienen dificultades a veces por sus propios recursos, por su propia naturaleza, de dar alimento al niño. Esto, las asociaciones compramos camellas, estas camellas tienen 7-8 litros de leche, lo mezclamos con agua, se consiguen 25-30 litros de líquido, se puede alimentar a los niños, y en ciudades como Dagla, uno de los campamentos saharauis, tenemos ya más de 600 camellas, tanto herederas de las que hemos comprado, llevado, como de las que hemos conseguido mantener allí.
Es que lo has mencionado antes y te lo iba a preguntar porque, claro, no llama,
sí,
llama
sí,
atención.
Sí.
¿No? Que no es una cabra, es una camella.
400 camellas, estas camellas han tenido sus crías y, lógicamente, hoy son más de 600 las que tenemos. Las vamos a visitar de vez en cuando van gente de la asociación. Va al desierto entre Mauritania y el Sáhara antiguo y comprobamos que están vivas, que están bien, que están alimentadas, que están paciendo en pleno desierto de la poca hierba que hay y, lógicamente, las ordeñan todos los días y esta leche se manda a los campamentos, sobre todo a los centros donde conviven mujeres que acaban de dar a luz y que necesitan reforzar la alimentación de sus niños.
Claro que esas camellas las adquirís allí sobre el terreno, pero para eso necesitáis recursos económicos para...
Sí, las camellas valen unos 500-600 euros, depende si es macho o es hembra. Solemos comprar unas 10 camellas hembras, cada macho reproductor. El macho vale unos 600 euros, las hembras unos 500. Y con eso, lógicamente, se reproducen y vamos teniendo mayor número de cabezas y, lógicamente, consiguiendo que la alimentación se generalice a más mujeres.
Los recursos para comprar, que era lo que te quería preguntar, los recursos salen de las instituciones,
la diputación... Ayuntamiento y ayuntamientos, sí, de la provincia que nos dan, por ejemplo, Guardo, Cervera, Aguilar, Alar, pueblos pequeños que a veces te dan 150 o 200 euros y te hacen una maravilla porque te permiten, lógicamente, juntando 3 o 4 ayuntamientos, que adquiramos esta ayuda que hemos mandado. También mandamos medios, por ejemplo, como pueden ser ortopédicos, para aquellos que tuvieron la desgracia de pisar una mina puesta por Marruecos, que les explotó, que les ha arrancado los miembros inferiores, y, lógicamente, con la ayuda de estos, lógicamente, recursos ortopédicos, conseguimos hacer la vida menos mala.
¿Y hay mucha gente que vive esta situación de ser víctima?
Unos 60 todavía son herederos de los que tuvieron la desgracia de acercarse al muro que construyó Marruecos para separar la zona que cogieron del antiguo Sáhara y la zona que que hoy los saharauis han liberado, un 20% liberada por los saharauis, un 80% ocupada por Marruecos. Lógicamente hay un muro, ese muro tiene unos casi 180.000 soldados marroquíes defendiendo y los saharauis intentando saltar el muro, intentando hacer la vida imposible a Marruecos. Marruecos hoy se defiende con ayuda de los, sobre todo Israel, con los drones matando saharauis. Hace unos días ha habido 3 saharauis muertos por efecto de un dron marroquí.
Si las personas que nos están escuchando ahora, nuestra audiencia, quisieran colaborar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui...
Se ponen en contacto con un servidor a través tuyo, a través de la Universidad Popular, y les conectaríamos y podríamos pedirles un niño o una niña en función de lo que prefieran de esas edades 2013-2015... que son los que este año vienen. Este año ya no es posible traer más niños, pero en próximos años atenderíamos su petición con muchísimo gusto y muchísima necesidad.
Y además de poder traer niños, porque puede que haya familias que no les es posible hacerse cargo de un niño o de una niña en verano, pero quieren colaborar de alguna otra manera,
pues
pueden aportar dinero para las camellas.
A través de la... lógicamente cuenta corriente que tenemos en Caja Duero, ahí nos pueden dejar su aportación que puede ser declarada, si nos lo dicen, para la declaración de Hacienda, y lógicamente tendría su justificante por parte de la asociación.
Bueno, pues queda expresado, como tú has dicho, si hay personas que están interesadas.
Y nuestro agradecimiento a Radio Colores, que nos da la posibilidad de hablar de los saharauis, que no deja de ser una mentalización y una solidaridad.
Radio Colores está para eso. Nuestra esencia es hablar de la gente, las personas que no tienen voz,
sé,
¿no?
De estas realidades. Sé que sois ejemplo de solidaridad, pero nuestro testimonio también lo refleja.
Bueno, se agradece. Lo repito, si hay personas que están interesadas, pues pueden mandarnos al correo de Radio Colores.
Sí, a través de
Radio Colores. O a través de redes o de la Universidad Popular, y ya os ponemos en contacto.
Tú ya tienes nuestros teléfonos. Y desde luego hay un local que tenemos los miércoles abiertos, y suele ser de 5 a 7 los miércoles en lo que es la calle Eduardo Dato, lógicamente número 5. Ahí tenemos la asociación y ahí podríamos atenderles.
Ah, eso es también lo que me refería. En la calle Eduardo Dato número 5 está la asociación, y en cualquier caso os podéis pasar también por allí a hacer una
pues
visita.
Pues ahí les atenderíamos con mucho gusto.
Vamos a ir terminando, Jesús, pero la pregunta es, porque como esto es una jornada por la utopía de los saharauis es la libertad y la autonomía, ¿no?
La ¿tú utopía crees de que los saharauis es la independencia, bueno, la libertad, el vivir dignamente como cualquier ciudadano? Ellos también tienen derecho a serlo. Y lógicamente España, por razones políticas, les dejó tirados hace años, y queremos las asociaciones decir no, no es posible, no se debe tratar así a la gente, y menos a los que fueron 53 provincia española en ciertos años pasados, pero lógicamente tendríamos que ser solidarios con ellos.
¿Las asociaciones estáis haciendo algún tipo de presión a nivel político ante el gobierno?
Varias veces al año nos juntamos en distintos sitios, Madrid, Valladolid, Palencia, etcétera, y hacemos actos de reivindicación, que puede ser manifestaciones, concentraciones, etcétera. Últimamente hemos hecho en Valladolid 2 concentraciones donde hemos recordado que el Sáhara sigue ahí, que España tiene una responsabilidad y que lo lógico es... También es verdad que España está chantajeada por Marruecos, que es un país donde los derechos humanos no se respetan y que de vez en cuando abren las fronteras de Ceuta o de Melilla y nos da algún susto.
Sí. Ese es el problema, el chantaje que también ejerce Marruecos, y auspiciado también por Estados Unidos, ¿no? Un poco, ¿o no?
Pues sí. En el Sáhara vivían unos 300.000 saharauis, de ellos 200 viven ahora en Argelia, como decíamos, zona de Tinduf, y unos 100 han sido ocupados por Marruecos en la zona y en los territorios del antiguo Sáhara, ciudades donde hicimos la mili y estuvimos lógicamente viviendo durante años, el Ayun, Dagla, Auser, etcétera, Esmara. Hoy son ocupadas por la bota militar marroquí. Esperamos que algún día los saharauis puedan volver a su tierra y España pueda comerciar y que sea uno de los pocos países del mundo donde todavía el español sea estudiado en las escuelas como hacen ellos.
Te iba a preguntar eso, que si tú crees en que es una esa utopía está cerca o lejos de que el Sáhara alcance pues, su independencia.
Han pasado 50 años, no se ha conseguido, pero algún día soñamos con la libertad. Para eso trabajamos las asociaciones y estamos solidarizándonos con ellos y, lógicamente, tratando de que la causa del pueblo saharaui no se adormezca. Sin embargo, sea un problema vital de España.
En ese sentido, de cara a esa utopía hay que dar pasos. Uno de ellos es la solidaridad de ayudar a la subsistencia y a la resistencia del pueblo saharaui, la sensibilización, pero
será
también la
acción. Será realidad algún día y la utopía se convertirá en verdad. Sí. Es verdad que las dificultades están ahí y que, lógicamente, los que están pasando 50 años tirados en el desierto tienen mal recuerdo de esta época.
Te iba a decir también que el otro paso es la acción política para presionar al gobierno a ese reconocimiento efectivo del pueblo saharaui, saharaui y su independencia.
En la manifestación que en el mes de octubre hacemos a Madrid, nos juntamos unos 14 o 15 mil personas, españoles y saharauis, reivindicando la libertad y la concienciación del pueblo saharaui y del gobierno español. El pueblo español es pro-saharaui, nuestro gobierno, tal vez por la presión de Marruecos, es pro-americano, pro-marroquí. Esperemos que algún día eso cambie.
Bueno, pues con esa esperanza y ese sueño utópico vamos a cerrar el programa, Jesús.
Con vuestra ayuda será más fácil.
Eso haremos, nosotros ayudaremos en esa causa. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta jornada por la utopía.
Shukran, como dicen los saharauis, gracias para todos, afan, que significa de nada.
Ah, pues shukran. Y gracias también a Asun, que ha acompañado a Jesús aquí, ha estado ahí calladita, escuchando, pero también darle las gracias porque son una pareja que han hecho posible este sueño. Me dice Jesús que ella mucho, que es que yo la quería que hablara, porque la experiencia esa de madre de acogida la tiene ella y me imagino que ha hecho mucho con los niños y las niñas que ha tenido, como todas las mujeres, como todas las mujeres. ¿Qué decías, Jesús? Dilo.
Es el cerebro.
Es el cerebro, dice Jesús. Bueno, pues gracias a ambos. Os felicito por esta labor solidaria. Y a nuestra audiencia, bueno, pues que os ayude a reflexionar, que nos ayude a reflexionar colectivamente a todos la situación que tiene una población refugiada en este Día de las Personas Refugiadas, que además tiene que ver mucho con nosotros, con España. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo solidario y utópico.